Esto es Zona Fantasma con Yacer y Pepe.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Zona Fantasma, ya saben, un lugar donde hablamos sobre películas, sobre series, streaming, ñoñerías y demás. Y qué gusto recibirlos en el primer episodio, me gusta decirle, de la segunda temporada, el primer episodio del 2021. Y como siempre conmigo, José Emilio Sánchez, maldita sea.
Ah, estimado amigo Yacer, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente abrir cámaras y micrófonos a este espacio que, como bien mencionas, el primero de la segunda temporada y primero de este 2021, después de haber dejado el 2020 año tan desastroso, ¿no?
Qué cabrón, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con los Reyes Magos? ¿Qué nos trajeron?
Quiero pensar que por el tema de la pandemia siguen guardados, no pueden salir y no han llegado, entonces yo lo sigo esperando.
Oye, ¿qué chingona está tu playera, por cierto, amigo?
Ah, déjame
¿nos, presumir. ¿Si nos puedes presumir?
Claro
que ay, sí, papito, nada más. Playera de Zona Fantasma, perro. Es
correcto. Pero... No me paro más porque se ve la panza de la pandemia, entonces aquí te dejamos.
Mira, si te soy sincero, lo de los Reyes Magos te lo dije porque pensé que ibas a decir, mira, me trajeron esta playerita.
Pero ah, pues, como no. No. Este fue un regalo especial. No cualquiera... Le llegan estos regalos, por eso te dije eso.
Bueno. Y bueno, amigos, estamos aquí porque, pues, tenemos muchas ganas. Yo creo que este tema se viene cocinando desde hace varios mesecillos, ¿no, Pepe? Como que le traemos muchas ganas. Yo creo que es una de las series, híjole, pues si no, la más cabrona, si yo la pondré en el top 5 de, por lo menos del 2020, que se estrenó como su segunda temporada, se estrenó en Netflix, porque es una serie que originalmente, pues, apareció, no tuvo mucha suerte cuando apareció en YouTube, porque estaba en la plataforma de YouTube Originals. Por supuesto, estamos hablando de la serie basada en la película protagonizada por Ralph Macchio, por Noriyuki Pat Morita, por mi amigo William Zabka, que es el Karate Kid. Y obviamente, Pepe, estamos hablando de Cobra Kai.
De Cobra Kai, exactamente. Ya en otros episodios no supimos cómo meter esta serie porque tenemos muchas ganas de hablar de ella, pero decidimos darle un espacio completo porque bien vale la pena hablar de ella. Trae muchos recuerdos, hay mucha nostalgia, trae acción, por ahí temas cómicos, pero yo creo que lo más importante es lo que mencionaste, ¿no? En su momento no tuvo tanto éxito cuando salió en YouTube en su versión premium o de paga, y cuando la sacan para Netflix, creo que es la plataforma streaming que más seguidores tiene actualmente, y fue un boom, y sobre todo a nuestra generación, que de chavitos vimos la película Karate Kid, y ahora ver a esos personajes ya también grandes y sus propias historias, creo que da mucho de qué hablar, y por eso decidimos hablar de Cobra Kai.
¿Qué dato curioso, amigo? Karate Kid, pues aparece en 1984, año en que tú y yo vimos la luz por primera vez en la vida.
Es correcto. Daniel LaRusso ya daba sus caratazos y nosotros nuestros primeras balbuceadas.
No mames, qué cabrón, ¿eh? Y es que esa pinche película, híjole, de los 80s, pues yo creo que te acuerdas, son muchas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí tengo como referencia, no sé, Volver al Futuro, quizá Gremlins, quizá Los Goonies y Karate Kid, huevo, siempre está ahí, siempre es un pinche referente bien cabrón cuando hablamos de cine como de los 80s teen, ¿no?
Sí, sí, también Tiburón. ¿No? Creo que
Tiburón, sí.
Marcó en esa, creo, muchos traumas a muchas personas. Bien, por eso bueno, ya no sé quién mete al mar. Pero dentro de ese paquete, Karate Kid es parteaguas a toda esa cultura pop que inició de alguna manera en los años 80. Y qué padre, qué rico que podamos seguir reviviendo esos momentos, pero ya con tintes renovados, ¿no? Con esta serie.
Está muy chingón. Y, por ejemplo, yo te diría, yo la verdad sí te diría, güey, al que se le ocurrió revivir de esta forma Karate Kid es un pinche genio. Pero claro, la verdad es que la idea original de la serie, pues, viene como de... Tiene un origen, pues, muy cagado, ¿no? Porque no sé si te acuerdes tú No sé de qué año la verdad sea este video. Salió un video que en su momento se hizo un poco viral, que era como una de estas teorías, ¿no? Que la gente, que los fans luego arman y arman videos muy chingones, muy bien producidos, la neta. Y había uno en específico que decía y que te daba como algunas pruebas de que Daniel LaRusso era el verdadero villano del Karate Kid, ¿no? Que te decía, es que no mames, o sea, a ver, está muy cabrón, porque estaba mi bueno de Johnny Lawrence, él estaba en su prepa,
claro,
Pepe. Él estaba en su prepa con sus amigos, con su novia. Y de repente llega este cabrón y literal le quita todo, ¿eh?
Le baja la novia, le baja el respeto que tenía, y pues era un chavo normal, ¿no? Sí medio gandalla, pero bueno, creo que todos hemos tenido nuestra etapa de gandallez, ¿no? Pero yo creo, no sé cuándo salió ese video. También hay que recalcar que como no tuvo el éxito en YouTube la serie, no sé si salió a la par de la serie, creo que fue un poquito antes, y no sé si ese video fue justamente parteaguas, pero sí planteaba justamente lo que mencionabas, y a muchos como yo, que en las tres películas fue Daniel LaRusso el chingón, y cuestionarte, bueno, a ver, verdaderamente sí era el niño bueno que vino a arreglar las cosas, porque si él no hubiera llegado, pues no hubieran aparecido todos los problemas que aparecieron, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y ya lo platicaremos en un momento más con la serie, yo sigue siendo el que tiene que atravesar todo eso como para mejorar la vida de él en particular. En la serie vemos que los demás, las vidas de los demás, como de este Johnny, pues se fueron a la mierda, ¿no?
Bien cabrón. Y es que eso es lo que tiene, por ejemplo, bien lo dices, ¿no? O sea, yo no creo realmente que Daniel sea como el villano, ¿no? Pero sí es un hecho que en Karate Kid, pues te muestran totalmente su perspectiva, ¿no? Su lado de la historia, ¿no? Y pues dices, bueno, pues Daniel era el chico nuevo, el que lo molestaban, a lo mejor no era tan mamado como Johnny Lawrence. Entonces tú lo veías, en los 80s lo veías desde esa perspectiva, y pues decías, pues este güey pobre, ¿no? El otro es un culero. Y ahorita lo que hace muy chingón Cobra Kai, más allá de decir que Daniel es el villano, es que te muestra la perspectiva de Johnny Lawrence, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. Hay cosas muy, muy cagadas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me da un chingo de risa y que creo que es así increíble de la serie es cuando ese güey siempre está mamando, ¿no? Con que la patada esa de la grulla, es una patada ilegal, ¿no?
Sí.
Que le ganó con trampa. Empiezas a ver como cositas, hay un chingo de cositas que son desde la perspectiva de Johnny, y pues ya te das cuenta que a lo mejor el güey no era el bueno, pero pues tenía como su corazoncito, ¿no?
Pues sí, claro. Y sobre todo a gente, no sé tú, tal vez tú, antes de que yo te conociera, eras un malandrín, pero mucha gente tranquila como yo, cuando estábamos chavitos, pues como que te reflejabas en él, ¿no? Ay, era un güey que llegó nuevo a la escuela, incluso nada más con su mamá, ¿no? Porque no, tal vez ahí tengo unas ideas que voy a compartir más adelante, pero solamente con su mamá lo molestaban. Entonces tú también te reflejabas en el pobrecito, cómo llegó y todo lo que venció, sus miedos, los buleadores, a estar con la chava más bonita de la que era secundaria, yo creo que estaban cursando. Entonces pues también te emocionaban al ver, y ahora pasan los años, ya uno ya sabe lo que cuesta la vida, la chava.
Exacto.
Entonces, sí. Ahora ves la vida de Daniel LaRusso y dices, hey, yo no tengo una concesionaria de automóviles, creo que ahora me parezco más a Johnny, ¿no?
No, mami.
¿Qué está pasando?
O sea, me duele, tu teoría está muy cabrona, es muy culera tu teoría, pero déjame decirte que es muy buena, ¿eh? Yo jamás había pensado como esa perspectiva de que, güey, pues cuando era joven es que mira, eres tan culero que lo estás poniendo así, literal. O sea, nosotros nos reflejamos con el perdedor, ¿no? Porque en el perdedor en Karate Kid, pues es Daniel LaRusso, y el perdedor aún Cobra Kai es Johnny Lawrence. Sí. Lo que estás diciendo es que nos reflejamos siempre con el perdedor. La verdad que tiene mucho, mucho sentido, ¿eh? Está muy cabrona tu teoría.
Pero yo creo que es parte de esa genialidad que mencionabas, de a quién se le ocurrió hacerlo así, es esa genialidad de que te sigue atrapando y te sigue llamando la atención. Y justamente, tipos como nosotros le dedicamos tiempo para hablar de la serie, ¿no?
Sí, está muy cabrón, porque sí, pero sí tiene varios sentidos ese video que te digo. Por ejemplo, también otras cosas que ponen ahí es el, ¿cómo se llama este? El señor Miyagi.
Ajá.
¿No? No sé si te acuerdas que cuando van en Karate Kid, cuando van a la fiesta de disfraces, uh-huh. Que Johnny Lawrence y sus amigos están vestidos de calacas.
De calacas.
Pues el señor Miyagi se los empieza a madrear. O sea, si ¿sí? tú ya lo analizas seriamente, que un señor ya grande se esté madreando a chavitos de qué te gusta que tuvieran 14, 15, 16 años, pues no está muy chingón, no es muy honorable, pues, que digamos.
¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que hay que situar los momentos en hay que situar los hechos en el momento histórico. En ese momento, perdón a los que me estén escuchando, si hay uno, dos, que tres de la generación de cristal que todo les molesta.
No empieces.
Oh, solamente quería decirlo, ojalá y no, y ya se esté cambiando eso. Pero en ese momento lo veíamos como eran los buleadores y se llegó el señor Miyagi a defender al pobre insecto de Daniel, ¿no? Entonces, claro, ya pasan los años y ves eso y dices, no, qué gandalla del señor con toda la experiencia madreándose a los chavitos. Qué bien pudieron, con un golpecito, para que se estuvieran quietos y ya váyanse. Pero no, sí se vio medio gandalla, ¿no?
Güey, era un soldado, era una máquina de matar el señor Miyagi.
Sí, es correcto. Eso tienes toda la razón. Pero en su momento lo veíamos como defendió al pobre de Daniel, ¿no? Sí, pero sí, que también sí, eso... Yo creo que fue la vía en donde nosotros pudimos ver el potencial que tenía el señor Miyagi y que tenía la capacidad de enseñarle a ese Daniel, porque él, y de hecho en la serie lo mencionan, el karate es para defenderse, ¿no? Entonces el señor Miyagi no los buscó, no tocó su puerta y los madreó, sino como los estaban agandallándose a Daniel, entró al quite, ¿no? Pero sí, si ahorita le preguntas a muchas personas, creo que sacrificarían al pobre del maestro Miyagi.
Está muy cabrón. Ya para irnos de lleno ya con las temporadas, porque ya van, ¿cuál se estrenó este primero de enero? La tercera temporada.
La tercera temporada, exactamente. Ya totalmente en Netflix.
Ya para irnos de lleno a platicar sobre Cobra Kai como tal, ya nada más, como dato también, cultura pop, tú no me acuerdo si, digo, más bien no sé si tú viste alguna vez esta serie que se llama How I Met Your Mother, ¿cómo conocí a tu...?
He escuchado maravillosos comentarios, pero yo no me he dado el tiempo de verla.
Ah, bueno, mira, ahí te dejo el dato, no sé si no la has visto, pero a lo mejor ubicas más o menos a los personajes, no sé si ubicas a este personaje que se llama, ¿cómo se llama este cabrón?
El güeyito,
el que era el doctor el doctor House, no sé cómo mierda se llama, pero ese güey siempre durante toda uno de los chistes recurrentes de esa serie es que ese güey siempre está diciendo que Johnny Lawrence, porque él es muy fan del Karate Kid, ¿no? Entonces siempre le está diciendo que su fan, que es fan de Cobra Kai y es fan de Johnny Lawrence, que dice que es el verdadero héroe de Karate Kid, y ese güey siempre lo está diciendo, de ahí ya también vienen como ciertas cosas del argumento de Cobra Kai, entonces eso también está muy cabreado.
Hay cargado. Un episodio, ¿no? Donde sale Danny y Johnny, sí vi ese fragmento, creo que se dan una fiesta y van saliendo poco a poco los personajes, sí. Perfecto.
Es correcto, sí, porque es un chiste muy recurrente de ese güey que dice eso, ¿no? Que Johnny Lawrence realmente es el verdadero víctima y verdadero héroe del Karate Kid. Entonces, a partir de todas estas, que Rebel, o sea, son teorías de fans, son memes, son cosas, pues nació como que la serie, que se me hace muy cagado cómo nace el Cobra Kai. Y la verdad, viendo la primera temporada, no sé tú cuándo le empezaste a entrar a la primera temporada, yo me tardé como yo creo que un poquito, un año. En la serie, La primera temporada de Cobra Kai me parece que llega en el 2018. Yo empiezo a ver la serie más o menos en el 2019. Y de verdad, cuando vi los primeros 5 capítulos de Cobra Kai, yo dije, no mames, qué chingón es esto. A mí algo que me gusta un chingo de Cobra Kai es como que no se toma muy en serio. No se toma muy en serio el Karate Kid. Y sí se burla de ellos de repente y se burlan de sus chistes y se burlan de lo que hacían en ese entonces. Pero a la vez como que sí le tienen cariño a la esencia del Karate Kid y está todo este pedo de que el karate es solo para defenderse y las enseñanzas de Miyagi y todo igual como la mitología de Cobra Kai que está muy chingona. Entonces, cuando yo la vi por primera vez dije, esto es increíble, porque es una novela, al final de cuentas es como una
Sí.
novela del 9, amigo,
Sí.
pero qué novela chingona es. Bueno.
Sí,
¿Tú
yo
cuando le entraste a Cobra Kai por primera vez?
voy a ser bien honesto, tal vez no hable muy bien de mí, pero como salió justamente para la versión de paga de YouTube, dije, no, voy a esperar a que salgan 3 temporadas, así lo pensé, 3 temporadas para entonces sí contratarlo, porque en ese momento fuera de Cobra Kai, que yo recuerdo no había otra serie que verdaderamente valiera la pena invertirle a YouTube de paga, ¿no? Sin embargo, sí quería hacerlo, pero mi pensamiento fue, me espero, cuando salga la tercera temporada, entonces sí, la pago y ya veo las 3 temporadas y de ahí para adelante si verdaderamente está buena. Pero pues resultó que la sacan para Netflix justamente, fue el año pasado, ¿no? En el 2020.
Sí.
Y ahí fue cuando comencé a verla. La realidad es que de haber sabido que sí estaba tan buena, definitivamente sí le hubiera invertido desde antes. Pero mira, salí ganando porque la vi justo cuando sale Netflix, hace el boom y mucha gente ya comienza a hablar de ella, ¿no? Y verdaderamente, como bien lo mencionas, yo creo que es parte de este episodio de Zona Fantasma, toca muchas fibras de nostalgia, ¿no? O sea, la realidad es que dan esos tintes de flashbacks, ¿no? Se podrían decir, y temas que tú los viste en la película cuando eras niño, que te atrapa, te llama la atención. Creo que la mayoría de nuestra generación la vio y se emocionó. Entonces, sí, yo tendré un año que vi las 2 temporadas y esta que salió ya en enero, no tardé nada en verla, acabarla. Y sí, la verdad, combina la parte sí de acción, bien lo mencionas, no va más allá de una novela de Canal 9, pero como le pega a la nostalgia de las películas, te llama mucho la atención.
Está muy chingón. A mí, por ejemplo, eso que mencionas se me hace bien interesante. ¿Cómo utiliza Cobra Kai la nostalgia? Porque la realidad es que sí hay series que se aprovechan de esto, de como este punch que tiene ahorita todo lo retro, todo lo nostálgico. Pero creo que Cobra Kai no se queda nada más como en la mera chiste meta o en la referencia o en el easter egg. A mí lo que me gusta un chingo, por ejemplo, es que agarran, sí, lo del pasado. Y como tú dices, le meten un chingo de acción. Y una acción, o sea, del literal de las
No,
películas de los 80s, bien cabrón. O sea, las peleas son una mamada, pero son divertidísimas.
sí.
Pero a mí me gusta mucho que igual profundizan como en ese pasado. No, no sé si te acuerdas, a mí, yo probablemente mi episodio favorito de las 3 temporadas de Cobra Kai es, no sé si te acuerdas de uno, donde Johnny Lawrence va a visitar a sus amigos, que eran
Ah,
como estos.
sí.
Como estos matones, como estos bullies, ¿no? De
La pandilla,
Karate
¿no?
Kids. La pandilla, exacto. Y tú te los imaginabas a estos güeyes como cabrones unidimensionales que nada más se dedicaban a joder y a fastidiar. Y ahí como que te das cuenta que pues ese güey tenía una amistad muy chingona con sus cuates, ¿no? Algo que no tenía, por ejemplo, Daniel LaRusso, que nunca le conocimos un
No, creo que
amigo.
no. ¿No?
Johnny Lawrence tenía como esta onda de lazos muy chingones con sus compas y pues en ese capítulo van a visitar a uno de ellos que está muy enfermo, ¿no? Que está muy enfermo, creo, de cáncer, si no me
Sí.
equivoco, y que está como en sus últimos días. Dato curioso, este amigo, este actor, en la vida real sí tenía sí tenía, parece, una enfermedad, y de hecho falleció. De hecho, se le da como un agradecimiento en la tercera temporada de Cobra Kai. Entonces, ese capítulo se hace muy chido porque te das cuenta que estos güeyes pues no nada más eran los bullies, ¿no? O los culeritos que estaban ahí fastidiando a la banda, ¿no? Sí, que eran güeyes que tenían cuates y que tenían sentimientos, y ese capítulo se me hace súper, súper chingón. Entonces, me gusta, como ahí dices, cómo utilizan la nostalgia, sí la utilizan, la agarran, pero también como que la profundizan en Cobra Kai, y eso está muy chingón.
Exactamente, y utilizan a esos personajes que en su momento fueron secundarios en la película para generarles su propia historia, generarles peso ahorita en la historia de la serie, y eso pues todavía te atrapa más, ¿no? Porque si bien los protagonistas, incluso Johnny fue nada más en la 1, ¿no? En Karate Kid 1. Pero ya ves la serie, la temporada 3, y también ya salen personajes de Karate Kid 2. Mencionan Karate Kid 3, entonces poco a poco, ¿sabes yo cómo lo asocio? Como estos famosos multiversos en los cómics, que ahorita lo llaman como la moneda de cambio en los cómics. Se pueden inventar cualquier cosa porque ya hay más universos e historias paralelas a la original, ¿no? Entonces yo creo que se están agarrando justamente y aprovechando de todos estos actores secundarios para generarles sus historias y sacarle todavía más jugo a todo este mundo que engloba Karate Kid, ¿no? Me acuerdo bien ese capítulo que mencionas y dices, sí, o sea, solamente en la película tocan la parte cuando estaban en la escuela, y ahí todavía aterrizas un poquito más de esta teoría que mencionas, que el bueno es Johnny, ¿no? Porque tenía sus amigos y tenía su vida muy, muy bien establecida hasta que llegó Daniel LaRusso, ¿no? Y pero ves que sus amigos pues también crecen, también sufren y padecen, y es justamente, perdón la insistencia, a todos nosotros que vimos esas películas, que también crecimos, hemos vivido, hemos padecido, hemos disfrutado, y los ves ahora y dices, pues me sigo identificando con ellos. ¿Quién no ha tenido un conocido también, pues en circunstancias de enfermedad bastante complicadas? ¿Quién no se ha reencontrado con alguna exnovia? Que no lo olvidas, que ahí se queda guardadita y la vuelves a ver y vuelves a recordar muchas cosas. Entonces, toma esos argumentos de la serie, los exprime y nos tiene aquí sentados viendo a ver qué pasa, ¿no?
Está muy chingón. Y ahorita, antes, ya que lo mencionaste, porque a mí se me hace algo muy, muy chingón de la tercera temporada, eso sí, antes me gustaría como decirle que voy a ahondar un poquito, si no han visto la tercera temporada, sí voy a ahondar un poquito en spoilers, entonces si no la han visto, pues igual párenle 5 minutos al podcast. Correcto. Pero sí, sí creo que vale mucho la pena lo que dijiste, platicarlo. A mí me gustó un chingo, pero un chingo, las referencias al Karate Kid 2, que para los que no se acuerdan, pues es la película cuando Daniel LaRusso viaja a Okinawa, ¿no, Pepe?
Okinawa,
con el señor Miyagi. Entonces, pues ahí conoce, ya saben, a la chavita japonesa, muy bonita, y está el cabrón que, pues el japonés, ¿no? Que es como es el estudiante del enemigo del señor Miyagi, que a la vez se convierte en enemigo de Daniel, ¿no?
Es correcto. Digamos, y también el boleador. En Estados Unidos hay boleadores y también en Japón hay boleadores. Entonces, de eso no te salvas, ¿no?
Y a él, por ejemplo, que a mí se me hizo... Ese personaje se me hace el mejor de la tercera temporada, porque también se me hace que le dan un arco bien, bien padre. Cuando llega él y se reencuentra con Daniel, tú piensas que el güey va a ser un pinche matón, que lo va a querer madrear, y el güey llega bien buen pedo y le dice que tranza, ¿no? Y de hecho le enseña cosas a Daniel, y te das cuenta, pues, que como tú dices, ¿no? Lo que tú decías, que los güeyes pues ya crecieron y no son nada más como personajes de una sola cara, que también tienen vidas, que también tienen como un arco de su historia, y eso se me hizo bien, bien chingón, las referencias al Karate Kid. Y a mí me gustaría que nos platicaras, porque como que vi que lo sentiste en el corazón cuando mencionaste a las exnovias, porque sí. hay un cameo, hay un episodio donde yo creo que regresa el personaje que todos esperábamos que regresara a Karate Kid, ¿no, Pepe?
Recuérdame, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama, güey?
Está Sally, Sally.
¿Sí, Sally? No Sally. Sé, mira, la actriz es esta, era una diosa en los 80, se llama Elizabeth Shue, que, ¿sí? Que quien, ¿sí? No la, quien no la reconoce sale en The Boys, ¿sí? La primera temporada de The Boys. Es una, era una, era la, ¿cómo se llama? La Megan Fox de esa época. Exacto. Era muy cagada.
Es correcto. Y también ella genera el punto de quiebre entre Daniela Russo y Johnny Lawrence, ¿no? Entonces, justamente bien lo mencionabas, si están viendo este episodio de Zona Fantasmas porque queremos creer que ya vieron la serie, ¿no? Porque no podemos hablar de ella sin generar spoilers, pero y de hecho sí termina la segunda temporada, ¿no?
Exacto, exacto.
Que la contacta a través de Facebook, ella le responde la solicitud y dice, ¿qué va a pasar, no? No, y ya en la tercera temporada hay un episodio con ella que, la verdad, yo me quedé, no sé tú cómo lo percibiste, que solamente es como un tipo cameo de un episodio. No sé si vuelva a salir, pero yo creo que por ahí pudieran sacar más, más provecho al personaje y generar más contenido. Pero justamente, otra vez, atacan a la nostalgia y cuando ves que el punto de quiebre entre los dos personajes principales vuelve a salir y los vuelve a reunir, ya no en el tema de pleito, pero ahora si te das cuenta, o si se dan cuenta nuestros amigos que nos están viendo, ella en su momento fue el punto de quiebre para que naciera la rivalidad, y ahora es el punto de reunión para que los dos doyos se unan contra el maestro de Johnny.
Órale, qué cagado, ¿eh? Tienes toda la maldita razón. Tampoco lo había pensado de esa forma. Tienes toda la razón. Y es una forma también como de darle pues validez al personaje, ¿no? Porque muchas veces también, si somos muy sinceros, en las películas pues de los 80s, de los 70s, siempre era como que la mujer era como tú dices, ¿no? La manzana de la discordia, ¿no? Y que era una vieja que nada más ahí andaba con los dos y hizo pelearlos. Y eso está muy chingón, ¿no? Que regrese y, como tú dices, pues los una. Porque sí es el, bien lo dices, es el punto donde yo creo que Daniel y Johnny dicen, pues ya, ¿no? Ya estuvo. Que siempre los güeyes se terminan peleando por una pendejada, ¿no? Siempre, los cabrones, siempre se terminan peleando. Eso me llega a mí.
No, iba a decir una pendejada, mejor olvidarlo. Ajá, síguele. qué bueno que me detuviste, síguele.
Pues que eso me lleva a mi siguiente punto, y es algo que a mí también me da mucha risa y me gusta un chingo de Cobra Kai, que es como como esta relación entre Daniela Russo y Johnny Lawrence, que está muy cagada, y que, metiéndonos ya un poquito más a la nueva historia, digamos, de Cobra Kai, porque Cobra Kai no solo es, y eso también está chingón, no solo es como los personajes del pasado, tienen como nuevos personajes, y también a mí la historia de los chavitos se me hace bien chingona, y sí está medio shakespeariana ahí, ¿no? Por ejemplo, que que Daniela Russo termina entrenando al hijo de Johnny Lawrence, ¿no? Que Johnny, a fin de cuentas, al güey que entrena, que es ¿cómo se llama, Pepe? El personaje principal, Miguel. Latino, Miguel, ¿no?
Miguel,
¿no? Que al final del día, Miguel es como un Daniela Russo, ¿no?
Sí.
Es el chavo nuevo, vive solo con su mamá, uh-huh. Es como que el güey que, pues, que no encaja bien, que acaba de llegar, que todo el mundo lo bulea. Entonces ese güey es Daniela Russo de joven, y está muy cagado que el que lo termina entrenando pues es Johnny Lawrence, ¿no? Es el güey de Karate Kid. Entonces como que juegan muy chingón con todas estas pues, paralelismos, con todas estas cosas, te digo, como shakespearianas muy cagadas, y termina siendo que los personajes, los chavitos, también, pues yo creo que representan muy chingón a lo que es los dos dojos, ¿no? No sé a ti qué te parezca, por ejemplo, el Cobra Kai está muy cagado, güey. Los pinches personajes que son puros güeyes, que al principio pues eran que el gordo, que el chaparrito. Este personaje que se me hace muy chingón, que es Hawk, ¿no? Que es un güey de labio leporino.
Ah, sí.
Y que termina siendo como el cabrón, ¿no? Que representa al Cobra Kai. Está muy chingona la nueva historia, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también esa genialidad que mencionabas. En como que darle un twist a las a todos los personajes, porque todo parecería que podría seguir el tema de Johnny va a entrenar al gandalla de la escuela, ¿no? Y Daniel LaRusso va a entrenar al nuevo. Pero no, o sea, supieron torcer la historia y ahora voltea los papeles y dice, y yo creo que esa es la finalidad, porque atrapa y no va como los clichés, ¿no? De se repite la historia, ¿no? De los 80s ahora en los 2000s, no, o sea, como que evolucionaron, pero no han perdido esa esencia que es el karate, ¿no? Porque la realidad es que la base de todo es el karate, pero y siguen existiendo los dojos, sigue existiendo esta parte de pues te tienes que defender, ¿no? A tus medios, pero te tienes que defender, pero sí ya evolucionaron y supieron manejar esa historia que como menciono, no siguió la línea típica y los personajes, en efecto, el dojo de Daniel San como que sigue ahí respetando la línea, sin embargo ahora está la hija, ¿no? Que como es el linaje que sigue, pero sí los personajes y también los estudiantes de karate en el dojo de Cobra Kai reflejan toda esa irreverencia que el mismo Johnny, el personaje de Johnny es, ¿no? Él, como era buleador, bueno, pues se sigue burlando del gordo, del debilucho, del hay un en la tercera temporada cuando va a la secundaria a reclutar nuevamente a sus estudiantes, cuando va a salir que le pega los libros de un teto, ¿no? Y que le dice, perdona, es la costumbre, ¿no? Que le dice, ¿no? Ya se va, ¿no? Entonces.
No mames, güey.
También, o sea, dentro del mismo Cobra Kai, el dojo, también refleja todo lo que no era Johnny, pues ahora él es encargado de mejorarlo, ¿no? Eso está muy
pegado. No mames, esa escena es increíble, güey. Y qué chingón que lo mencionas, porque también es otra cosa de Cobra Kai que siento que está muy bien hecha, que es como este pedo que se burla, ¿no? De lo políticamente correcto, porque como dices, o sea, Johnny Lawrence es un cabrón que se quedó atrapado en los 80s, ¿no? Y ese güey, para ese güey ser como popular, pues es ya sabes, ¿no? Porque él les dice a las chavas, les dice, babe, ¿no? O les dice, no. O que tienes que escuchar a Guns N' Roses para ser chingón, ¿no? Sí. Entonces,
o cuando le pide las fotos para su Facebook, y sale no su playera, man. ¿No? era lo que vendía en los 80s y él se quedó ahí, sí, ¿no? Güey.
Y él se quedó ahí, ¿no? Y eso de Facebook, ¿no? Por ejemplo, cuando él quiere como renovar sus fotos y Miguel lo pone como a tomarse fotos más hipsters, ¿no? Comiéndose su sushi. Y el güey por acá con las alas de
ángel. Las alas y viendo arte, ¿no?
No mames, está increíble, güey. Como, pues sí se burlan, güey, de que... Y te dicen realmente que, pues... No te tienes que molestar, como tú dices, esta llamada generación de cristal. No tienes que molestar en el sentido de que las cosas son de su tiempo, ¿no? Se filman, escriben, se graban conforme a su contexto, conforme a su tiempo. Y en ese tiempo, pues el Karate Kid era una cosa muy, muy cabrona. Había que si misóginos y que si los güeyes, como tú dices, el nerd, el gordo, la mujer no podía pelear. Ya ves, cuando hay una escena muy chingona también, cuando llegan mujeres al dojo de Cobra Kai, y Johnny Lawrence le dice, ¿pero tú qué? Tú eres una mujer, tú no puedes pelear. Y sus estudiantes le dicen, no, espérense, y esas cosas ya no se tienen ya que no. Está muy cagado, güey.
Y de hecho, una de sus mejores estudiantes es mujer. La rivalidad con la hija de Daniel, ¿no?
Exactamente. Y hablando de estudiantes, y es algo que no sé si tú notaste en la tercera temporada, también está... Hay una chavita, ¿no? Que también es estudiante de Cobra Kai, que es como gordita, que se parece a Franco Escamilla.
Sí. No sé si te recuerdas. Varios memes de Franco Escamilla estudiando karate, ¿no?
Sí. A huevo. Ya no sale en la tercera temporada, y como que si no sé si no vi bien o se me pasó, pero yo no recuerdo que hayan como justificado esa parte que ya no sale esta chica.
Sí lo mencionan.
¿Sí lo mencionan?
Lo mencionan el primer día de clases. Uh-huh. Mencionan que ella, por la bronca que que hubo, el pleito, porque Miguel queda lesionado, que la castigaron, o sea, y fue tanta la presión que tuvieron que mudarse. Por eso ya no sale en la serie. Que la realidad, creo que hubo ahí un pleito con los actores. Sí. No me quiero meter mucho en el tema porque tampoco sé mucho.
Sí, sí, sí.
Pero así lo justificaron, que por el pleito la tuvieron que cambiar de escuela porque hasta tuvieron que cambiarse de ciudad y por eso ya no sale. Ya. Pero también era un super personaje.
Era un personajazo y también ya no sale este gordo que también estaba en Cobra Kai, no sé si te acuerdas, que era como más ruco, Mantarraya.
Sí,
también
sí.
Muy cagado. Sí. Ya no sale. Tú, Pepe, por ejemplo, tú, como me decías, realmente viste las tres temporadas en un espacio de tiempo corto.
Corto.
No, o sea, las viste como... No tuviste tanto tiempo como para decir, mira, la primera, la segunda, la tercera. Pero, por eso me gustaría preguntarte si tú sí encuentras como que diferencias entre las tres temporadas, si tienes como una temporada favorita.
Favorita con... No es que me guste más, porque todas me gustan más, pero yo creo que la primera, el impacto que te da el ver a los personajes ya grandes, yo creo que por eso es la que mi favorita, te digo, no tanto por contenido, pero sí el manejo de la... Aparte, yo soy bien pinche ridículo, pinche cursi, entonces a mí el tema de la nostalgia sí me mueve muy cabrón, muy cabrón. Entonces, ya verlos de grande, qué buena onda. Te digo, cuando le anunciaron la primera temporada, dije, yo la quiero ver, ¿no? Pero, pues también influyó el tema económico y dije, no, mejor, más adelante, ¿no? Eran momentos difíciles en el 2018. Pero yo creo que si me preguntaras por alguna de las tres, te diría la uno, por el encuentro de la nostalgia. Pero a mí, la verdad, las tres temporadas... un súper contenido, muy buenas historias, definitivamente da pie a seguir esperando las siguientes temporadas. ¿Tú tienes alguna en específico?
No, y de hecho te lo preguntaba precisamente por eso, porque como tú, sí, obviamente bien lo dices, ¿no? Siempre el impacto de la primera temporada pues es difícil de igualar, pero yo te lo preguntaba precisamente porque también considero que las tres tienen como un nivel alto y siempre están en el mismo nivel, y eso me parece muy chingón, ¿no? Y eso que, por ejemplo, la tercera pues ya se filmó totalmente bajo el cobijo, digamos, de Netflix, y pudiera haber como cambios, ¿no? Luego hay series que ha tomado Netflix que han bajado de nivel. Por ejemplo, Black Mirror, cuando la tomó Netflix, considero que bajó un poquito de nivel, pero Cobra Kai como que sigue teniendo esa pinche chispa, como que conservaron a todo el equipo creativo, y eso me parece muy chingón. Por eso te lo preguntaba, porque sí siento que es una serie como muy coherente en sus tres temporadas, y su nivel pues es muy parecido, y eso está muy chingón de Cobra Kai, ¿no? Y sí, yo no sé qué venga en la cuarta temporada.
Es creo justamente que ya marcaron lo el que camino, te iba a decir. ¿No? Y yo creo que tienen un reto muy importante para la cuarta temporada, porque siempre vivimos en polos opuestos a Johnny y a Daniel, ¿no? Y ahora para la cuarta ya es trabajar juntos, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener más protagonismo? ¿Quién va a influir más en los estudiantes? ¿Qué es lo que va a pasar con... ¿Cómo se llama el sensei de Johnny? Se me fue el nombre. Que por cierto... Déjame decirte, no es comercial, el tráiler que sacaron para promocionar la película
con
las cobras de praderas, no, es una joya.
Las cobras de praderas. Dice la chava esta, estas son las pijamas que nos prestaron para jalar.
Es que los jeans, no sé cómo se llaman.
No, está muy cagado. Sí, y qué chingón que justo iba a mencionar a John Chris, ¿no? Que es el...
John Chris.
Que es el villano por excelencia. Y qué cabrón se ve el güey, ¿eh? Porque, pues, no manches, o sea, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso ya se ven acabadones, y ese güey pues ya les llevaba varios añitos, y se ve entero el don, ¿eh?
Que de hecho, bueno, no sé si Daniel use peluquín, porque sí se le mueve su cabello muy chistoso, ¿no? pero no, Johnny Chris, ¿verdad? ¿Se llama?
Y John Chris, ajá.
John Chris, No sé qué edad tenga el señor, mi respeto, ¿verdad? Se
no
ve.
Mames, güey, cabrón.
Sí, se ve macizo el don. Y y ahora, y otra parte importante, siempre conocimos a John Chris ya como el sensei, ¿no? Que lo más importante para él era pegar primero y pegar más fuerte, ¿no? Pero ahora entiendes por qué. El güey se fue a la guerra, estuvo a punto de morirse ahí en la guerra. Si no era así, se moría. Entonces, ahora entiendes por qué su mentalidad. Entonces, tampoco lo puedes culpar de villano, porque también tuvo su historia que lo hace ser como es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que si Johnny es un güey que sigue viviendo en los 80s, pues John Chris es un güey que sigue viviendo en la guerra, ¿no? Y por eso su forma de ser. Entonces, ahora él va a ser él sí es un villano como tal, ¿no? Lo pintan en la serie porque le quita el dojo a Johnny, molesta a Daniel con sus estudiantes. Entonces, ahora juntarse estos dos protagonistas contra el villano, digamos, que también fue protagonista en la primera película, es un reto importante porque se tiene que mantener este nivel, este buen nivel que han tenido las tres temporadas para la cuarta temporada, y ya manejar este cambio, sí es un reto importante, y esperemos que yo creo que lo van a manejar bien. Hay que esperar a ver cómo lo manejan.
Sí, sí, está cabrón, porque como decías, pues el eje de las primeras tres temporadas pues era la rivalidad, amistad, como este bromance que tienen Johnny Lawrence y Daniela Russo, y ahorita se rompe, como tú dices, ya claramente ya hay el antagonista, pues es John Chris. Y me parece también muy bien interesante eso que dices. Nosotros tuvimos un podcast, véanlo por cierto, escúchenlo, sobre antihéroes, y en Cobra Kai la verdad es que ya todos son, como tú dices, ya todos tienen, como todos tienen ya su background, como ya conoces su pasado, como ya conoces sus razones, pues ya ninguno es héroe, ya ninguno es villano, por completo por lo menos, todos son súper grises, incluso los chavitos, ahí pues Miguel, tú puedes decir, sí es un héroe, pero el güey también es un culero, porque ¿sí? Pues, engañó a, por ejemplo, fue el amante, digamos.
Es correcto.
Sam LaRusso, pues engañó a mi pobrecito, ¿cómo se llama? El hijo de Johnny Lawrence, ¿no? Es Robbie King.
Ajá, sí.
Robbie King, ¿no? Que es un personaje que, la verdad, a mí parece que trataron de la chingada en la tercera temporada. Johnny Lawrence igual, o sea, el güey, pues sí tiene su redención entrenando a Miguel, pero también la verdad es que a su hijo, pues lo sigue dejando, ¿no? Y lo sigue ignorando. Uh-huh. Daniel también. Puedes decir, ay, pues el güey sigue las enseñanzas de Miyagi, pues sí, también es culero y también trató mal a varias personas. Entonces, ya no hay villanos y ya no hay héroes súper bien definidos. Todo en Cobra Kai es súper gris y es súper de todos lados. Está muy cabrón eso.
Y justamente creo que es algo que nos da pie a ver la serie, porque en las películas sí estaba muy marcado quién era el bueno y quién era el malo, ¿no? Y ahora dices, si bien no hay bueno y malo, sí quiero buscar como una identidad en algún personaje o en algún bando, ¿no? Y al ver que todos tienen estas historias, decir, bueno, pues la voy a seguir viendo a ver cómo se desarrolla y cómo culminan todas estas historias, ¿no? Que quiero compartir algunas teorías que yo tengo.
Por favor, ¿sí? No mames. Qué cabrón, sí.
Si se cumplen, una de dos es porque o tenía razón, o ejecutivos de Netflix vieron nuestro canal y sacaron ideas para eso, ¿no? Pero
amigo.
Uno es, siempre han manejado la juventud del maestro Miyagi, que estuvo en la guerra, ¿no? Y nada más hay creo que una fotografía y sus diplomas y las cartas que ha escrito, ¿no? Pero no sé, en esta generación de historias de esos personajes, no dudes, o más bien piensa en la posibilidad de que va a aparecer algún familiar del maestro Miyagi y que va a dar más base a toda esta cultura del karate que trajo él a Okinawa, ¿no? Esta es una de mis teorías.
¡Qué cabrón!
Y tenía otra teoría que de la emoción se me olvidó, pero un recurso que están usando mucho es justamente sacar historias de otros personajes. Vimos a Sally, ¿no? También sacaron a, pues no sé si fue su novia o nada más un romance de verano en Okinawa, a esta, no sé si es políticamente correcto decir japonesa, pero bueno, esta japonesa.
Lo es, amigo.
Pero lo es, ¿no?
Malo que le dijeras China.
Ok, exacto, es correcto, es correcto. Y a la niña que salvó del tornado este, que ahora le ayuda, ¿no? En su negocio de automóviles. Sale el cuate este contra el que peleó y le enseña más cosas la familia de Miyagi, ¿no? La historia de John en el ejército. Entonces, tienen muchas cosas, han sabido aprovechar estos personajes y desarrollar historias, por eso mi teoría de que, para dar todavía más peso, como tampoco sabemos mucho de la familia del maestro Miyagi, por ahí pueden explotar y tienen muchísimo por hacer. Entonces te digo, no dudes que por ahí hay algo en la cuarta, o no sé si ya estén contempladas más temporadas.
Sí, sí, sí.
Pero sí. Algo muy notorio en la serie es que justamente mueven a la nostalgia, explotan historias que no conocíamos y es un recurso muy válido y que lo pueden seguir explotando sin problema. Por eso yo digo que esta Sally tiene o podría tener un poquito más de protagonismo en la serie, pero yo creo que también ahí intervienen temas económicos, de contratación, de agendas de actores, todo eso, ¿no? Pero,
sí, claro.
Pero el maestro Miyagi ya está muerto, entonces inventarse una familia o inventarse ahí algo de ellos, lo pueden hacer sin problema.
Estaría muy, muy cabrón. Y mira, tengo muchas cosas que comentar al respecto de tus teorías, porque sí, está cabrón. Antes te quería preguntar, porque ahorita que empezaste a hablar sobre los personajes de otras películas que llegaban a Cobra Kai, me llegó una duda y quiero ver si tú me la puedes resolver. Hablando de la historia que nos enseñan de John Kreese cuando está en Vietnam, cuando está en la guerra, no sé si te acuerdas que pues ellos están ahí como que los vietnamitas los ponen a pelear por su vida entre ellos. John Kreese al final pues termina salvando a todos y entre ellos pues hay como sus amiguitos, ¿no? Que están ahí encerrados con él. No sé si te acuerdas en Karate Kid 3 sale un personaje, un güey, que es el güey que llega y que quiere engañar a Daniela Russo, ¿no? Que se llama Terry Silver, el personaje.
Sí. El de Grita de Caballo, ¿no?
Exactamente, el de cola de caballo, que menciona en Karate Kid 3 que dice que él haría lo que fuera por John Kreese porque le salvó la vida en la guerra, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que uno de esos güeyes que estaban encerrados con él es Terry Silver. ¿Tú qué? ¿Sí es como, sí lo dicen directamente?
No.
¿O se supone nada más?
Es que también manejan muchas referencias dentro de la serie, independientemente de los personajes que te remontan a las películas, sacan muchas referencias. Incluso y ahorita respondo a tu pregunta, cuando están peleando dentro de la casa de Daniela Russo, la chavita llega con una chamarra de huesos, ¿sí? Haciendo referencia a cuando John estaba de joven también disfrazado de esqueleto, ¿no? Hay varias cositas que hacen alusión a las películas, y si no lo dicen, porque no lo dicen tácitamente el que contactan a este personaje, ¿cómo se llama? Repíteme el nombre, tú eres mejor.
Terry Silver.
Sí. Terry Silver, correcto. Si no lo mencionan a él, cuando levanta el teléfono, de inmediato es
sí, ¿no?
Contactó a Terry, porque incluso en la película Terry es un hombre de varo. Pone su dojo y todo. Que creo que después, cuando pierde en el torneo, pues también él tiene problemas económicos, pero es también, de ahí se pueden basar para que John le pide ayuda a él, y aunque no lo hablan, no lo dicen, podría asegurar que él va a salir en la cuarta temporada.
¡Qué cabrón! Y por ejemplo, hace rato decías, ¿no? Que que están utilizando como este pedo de... pues sí, al final de cuentas es el universo cinematográfico del Karate Kid, ¿no?
¿Sí?
Y,
sí.
Y yo creo que la temporada 4 va a ser como el endgame de Marvel, ¿no? O sea, en la primera se hacen muchas referencias al Karate Kid 1, en esta temporada hubo mucho de Karate Kid 2, entonces es lógico que en la cuarta temporada, como tú dices, salgan los personajes de Karate Kid 3, sí. Y pues ya va a estar completo y va a ser todos contra todos, porque
todos
se va
contra
a poner...
Todos. Sí. Sí, sí, la verdad es que... y nuevamente, ¿no? Nos va a tener atrapados queriendo conocer las historias que no conocimos en las películas, pero que dan pie a los personajes que aparecieron en esas películas, ¿no? Tienen mucho material, seguramente va a dar mucho de qué hablar la cuarta temporada, ¿no? Y así como nosotros estamos hablando ahorita de la tercera, posiblemente, pues cuando salga la cuarta, pues ya platicaremos en su momento, ¿no? Pero y ahorita lo de moda es la nostalgia, ¿no? Salen muñecos, salen juguetes, salen películas, accesorios. Para todas aquellas personas que ya tienen el poder adquisitivo para gastar en ello, ¿no? Y entonces esta serie se refleja totalmente tú y yo y muchísimas más personas que ya podemos pagar esa suscripción a Netflix y ver y no perderse y no estar y no ser víctimas de los spoilers en memes, en redes. Pues uno también quiere vivir eso, ¿no? Entonces, el consumir nostalgia, me voy a ir medio mamón, pero el consumir pasado está de... El consumir el pasado está de moda, ¿me explico?
Sí, no, totalmente, ese es el negocio, ¿no? Jugar con los recuerdos de las personas. Y antes de movernos ya al cierre, a las conclusiones, no quiero dejar pasar, porque la verdad es que tu teoría de que apareciera en este universo nuevo de Cobra Kai algún familiar del señor Miyagi, rompería el internet muy cabrón. Pero yo he escuchado teorías, Pepe, no sé si tú las has escuchado, que van como mucho más allá, ¿no? Y que hablan sobre, mira, no sé si tú viste, por ejemplo, The Mandalorian, ¿no? Que es una serie que está muy de boga también, ¿no?
También.
Y que también juega mucho con la nostalgia, y donde en su último capítulo, spoiler alert, aparece uno de los personajes pues más cabrones de la serie, que es Luke Skywalker, a través de CGI, ¿no? Reviviéndolo. Hay quien dice que a través de un flashback, a través de un recuerdo, a través de lo que sea, es posible que aparezca el señor Miyagi himself, hecho por CGI,
no
que estaría...
¡No me digas!
¿Hay okay. quien lo dice, Pepe? ¿Hay quien lo dice? Imagínate.
Mira, paréntesis. Lo único que le falta a la serie es la aparición del señor Miyagi. Lamentablemente, pues el actor ya falleció, ¿no? Yo creo que ese es el ingrediente que como no lo tiene actualmente la serie, si bien es de las más vistas y tiene mucho boom, ese ingrediente que falta no le ha permitido como la explosión totalmente, ¿no? Pero si pasa lo que tú me estás mencionando, nos volvemos locos todos.
Es que mira, ahorita me inspiraste porque empezaste con tus teorías y entonces hay que jugarle al guionista. Imagínate nada más una escena así, Pepe. Imagínate que nos llevan a un flashback después de la pelea de Karate Kid 1, donde Johnny Lawrence es derrotado, que no se ha mostrado mucho cómo él sufrió después de esa parte. Imagínate que nos mostraran un flashback de Johnny Lawrence así todo moribundo y todo derrotado después de la pelea, y que de repente llegara el señor Miyagi a darle un consejo que dijera no mames, y que de repente en algún momento de Cobra Kai dice algo así, algo shakespeareano muy cabrón, estaría muy chingón, amigo.
Híjole, bueno, también hay que mencionar que ¿quiénes están atrás de Mandalorian? Disney, ¿no? Y esos güeyes tienen todo el varo del mundo para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y me imagino que esta tecnología, si hay, no es baratita, o tan barata como pudiéramos imaginar, ¿no? Pero si llegan a hacer algo así en en esta serie, o tal vez que, sí, como tú bien lo mencionas, ya están a punto de caer derrotados, y aparezca el señor. Es que sería un super recurso, sería un super recurso ese.
No mames, reventarían
sí,
todos.
Sí. Fíjate, yo lo vi más de, hay que retomar la historia del maestro Miyagi a través de un personaje que puede interactuar con todos, pero tú ya te fuiste muy lejos, pero también ayudaría muchísimo y jalaría muchísima gente.
O sea, muy cabrón. Y qué chingo que a mí que lo mencionaste, porque yo creo que si Cobra Kai, perdón, estuviera todavía en las manos de una productora pues no tan fuerte como YouTube, o sea, que sí es fuerte, pero en su nicho, no tanto claro, generando contenido, no tendría esta posibilidad. Pero ahora que está apadrinado por Netflix, que también tiene el dinero del planeta, yo creo que sí serían capaces. Y yo creo que Cobra Kai ahorita, ahora mismo, es una de las series top 5 de Netflix fácil, ¿eh?
Sí.
Junto con Stranger Things y con otras cosillas más. Sí es una de las series que yo creo que le podría meter varo. Entonces, esperemos sorpresas, Pepe. Puede ser. Soñemos.
Definitivamente van a venir más cosas, muchas sorpresas. Nos va a tener atrapadas. Y pues esperemos, ojalá y aparezca algo así. Y nos volaría la cabeza. Y si ya, porque ya también está empezando el merchandising de Cobra Kai, ¿no? Que las sudaderas, que las playeras. Entonces, yo creo que también sería un buen recurso para explotarlo y generar más producto consumible, ¿no? Entonces, definitivamente una serie altamente recomendable. Si acaso alguien nos está viendo y no ha visto la serie y ya se chutó todos estos spoilers, pues hagan valer estos spoilers y vean la serie, ¿no? Definitivamente.
A huevo. Oye, Pepe, y yo creo que para ir cerrando este programa, la pregunta obligada, pero antes que me respondas, sí quiero que agarres tu corazón, agarres la mano, sientas tu corazón y me respondas con total honestidad.
Ya sé por dónde vas, maldita sea.
Nada de que no te quieras hacer el chingo, con total honestidad. ¿Tú qué eres? No te estoy diciendo quién te cae mejor, no te estoy diciendo a quién apoyas, te estoy diciendo tú qué eres realmente y en dónde entrarías. ¿Tú eres Miyagi-Do o Cobra Kai?
Yo soy Miyagi-Do.
¡Juego!
Sí, yo soy Miyagi-Do, sí.
Lo sabía.
Sí, tal vez ellos peguen primero y peguen más fuerte, pero yo resisto, ¿no?
Ay, no mames.
Yo contraataco. Cabrón, ¿eh? No, sí, o me puedas decir, eres más teto, no lo sé. Simplemente soy Miyagi-Do.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Aceptemos que ahorita lo cool es el Cobra Kai. Uh-huh. No, ahorita lo chingón es el Cobra Kai y todo el mundo dice Cobra Kai, pero la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas, yo también, la verdad, si soy bien sincero, yo soy Miyagi-Do, yo no soy el güey que todos queremos ser cool, y la verdad es que Cobra Kai está muy cagado y muy chingón, pero pues sí, yo también le entro a Miyagi-Do porque pues, sí, soy esa clase de persona, ¿no?
Exactamente.
A todos los que están ahí, que nos comenten que son, pero bien justificado, Pepe, no sí, chingaderas, por qué son Cobra Kai o por qué son Miyagi-Do, ¿no?
Sí,
está muy cagado.
Sí, que nos compartan, que nos comenten, ¿no? ¿Por qué Miyagi-Do o por qué Cobra Kai, ¿no? Que todo es respetable, ¿no? Pero sí, o sea, pongan comentarios chingones, ¿no? Que digan, este güey tiene razón, ¿no?
Está muy cabrón y pues bueno, esperamos. Según yo ya hay una cuarta temporada por lo menos confirmada. Uh-huh. Yo creo que sería bien que se acabara en la cuarta temporada. No sé tú qué piensas. Yo creo que están cerrando bien la historia y creo que 10 capítulos más sería como lo ideal para que le dieran un fin muy, muy chingón y muy digno por todo lo alto a Cobra Kai. Yo no le daría una quinta temporada. Siento que la arruinarían. No sé tú qué piensas.
Yo no me atrevería a decir que ya es suficiente, porque como lo han sabido manejar tan bien, que podrían generar más contenido para generar una quinta. Mi respuesta sería, hay material para hacer una quinta, ¿sí? Pero también lo que hemos visto hasta ahora lo pudieran manejar muy bien para un cierre en la cuarta. No sé si me expliqué, ¿no? Nuevamente jugando con la nostalgia, más personajes, o más bien más historias con base en los personajes, daría pie a una quinta, por tema de trama, pero también lo podrían cerrar bien en una cuarta temporada.
Sí, tienes toda la razón, la verdad es que sí, y la verdad es que hay que confiar en los guionistas porque lo han hecho mucho.
Lo han hecho bien.
Uh-huh. Lo han hecho muy bien y creo que han sabido aprovechar todo el juguito. Mira, con que no hagan referencia a Karate Kid 4 con Hilary Swank o Karate Kid con Jackie Chan y el hijo de Will Smith, ya con eso me conformo.
Sí, no. Yo creo que Karate Kid 4 fue un... sí puedo decir que fue un error en cuanto a todo lo que generó con los personajes, con Daniel LaRusso. Ya la cuarta, y si alguien no sabía que había una cuarta, sí existe una cuarta, pero no se pierden de nada. La verdad es que las tres primeras son la historia, que incluso ya la tercera como que ya empezaba ahí a tambalear, pero las supieron terminar muy bien. Entonces tienen que basarse en esas tres primeras películas para generar el contenido de las series, y con eso creo que todos estamos contentos.
Más que contentos, tienes toda la maldita razón. Pepe, pues nos vamos despidiendo, pero desconozco cuándo se estrene la cuarta temporada de Cobra Kai, pero sí me gustaría decir que si alguna de nuestras teorías, de conspiración se cumple en la cuarta temporada de Cobra Kai, en ese momento nos vamos a la grande, Pepe, en ese momento hacemos un live, recordando este momento, porque creo que alguna de nuestras teorías sí se va a cumplir y pues estaría muy chingón. De verdad, vean la serie, no se esperen como gran profundidad o muchas cosas, es un entretenimiento, pero un entretenimiento bien chingón, bien escrito. La acción, como bien lo mencionabas, es muy buena, las peleas muy cagadas. Sí. El efecto nostalgia, como también lo decías, está muy bien manejado, creo que manejado como nunca. Entonces, ¿recomendamos 100% Cobra Kai, sí o no, Pepe?
Recomendable al 100%, ¿no? Siéntanse karatecas, siéntanse expertos en artes marciales y siéntense a ver Cobra Kai, que verdaderamente ni siquiera puedo decir que vale la pena, porque no hay pena como tal, ¿no? O sea, es un tiempo muy bien invertido viendo esta serie.
Diste en el gancho. Y ya por último, nada más, te reto en vivo
¿unos caratazos?
No, porque si sí salgo perdiendo, ya lo comprobamos. Eso ya lo comprobamos.
Ya lo comprobamos una vez, cierto. Es cierto, es cierto.
Salgo perdiendo, entonces no. No, más bien te iba a retar a que, ¿cómo se llama? Con toda nuestra audiencia, que te tomes unas fotos para tu Facebook, estilo Johnny Lawrence. Me encantó cómo viste arte hace rato. No, qué chingón. Muchas gracias por haber estado en este primer episodio, Pepe, del 2021, la segunda temporada, que mira, voy a adelantar un poquito, pero traemos ahí varios temas. Tenemos ahí retrasado un episodio especial que vamos a hacer de Señor de los Anillos, que yo me comprometí a verlas.
Por favor.
Me encantaría platicar contigo sobre ellas. Y pues vamos a estar platicando de un chingo de cosas. Esperamos tener pues como contenido habitual. Y también me gustaría ir, si tú me lo permites.
Por favor.
No estoy siendo como muy, muy atrevido, adelantar un poquito del contenido que se viene. Ya habéis preparado por ahí un canal, ¿no? Que se está cocinando. Fuego se lento, cocinando, pero se está cocinando.
Sí, exactamente.
¿No? Entonces me gustaría lo que puedas platicar más o menos de qué va, cómo va a ser este pedo.
Mira, este canal la base, tal vez, bueno, no quiero decir tal vez, hay muchos géneros musicales, ¿no? Y cada quien es libre de elegir la música que más le guste, ¿no? Uno no puede criticar géneros musicales si no sabe muy de música, ¿no? Entonces, entre tantos géneros musicales, tú lo sabes, se los comparto a nuestros espectadores, a mí me gusta mucho la trova, ¿no? Entonces mi canal va enfocado por ahí. Todo nace cuando dediqué una canción de trova y no la entendieron. Dije, creo que necesito explicar qué es lo que quiere decir la trova, ¿no? Y es un canal que va a hablar de eso, va a hablar de los exponentes de la trova, hablar de este género musical y sobre todo tratar de explicar un poquito más a fondo las letras de este género musical, que a muchos no es que no le entiendan, simplemente no se han dado la oportunidad de escucharla, y esta va a ser una herramienta para generar más aficionados a la trova. Y por ahí va este canal, amigo. Muchísimas gracias por la mención, ahí se va cocinando, pero pues tampoco es hacerlo a la IVA, ¿no? Dale forma a este canal, que próximamente pues ya lo estaremos promocionando y dar a conocer este nuevo contenido.
Chingón, ¿no? Qué chingón. No, yo mira que yo no soy fan de la trova, tú lo sabes, pero es un canal que espero, porque como tú dices, luego los prejuicios nos matan, sí, y hay cosas que de las que yo me he perdido, que son muy chingonas nada más por este prejuicio, que ya después las pruebas y dices, pues qué sabroso, ¿no? Entonces, estamos esperando tu canal, Pepe, y pronto, ¿no? Pronto.
Muchísimas gracias, sí, pronto, ya, espérenlo, no falta mucho, y pues a todos los que nos están viendo a través de Sonada Fantasma, pues también invitarlos a que nos apoyen en este nuevo proyecto, y comentarios, sugerencias, críticas, de todo, nos alimentan para irle mejorando tanto en este nuevo canal como en este, en Zona Fantasma. También ayúdenos a qué es lo que quieren escuchar, qué temas podemos platicar, qué mejoras podemos hacer, cómo quieren que me peine, no sé, cualquier cosa que quieran compartir, a nosotros nos va a ayudar a crecer en este canal.
Qué chingón. Amigos, este fue el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Zona Fantasma, el primer episodio del 2021. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este video, pues ya saben, compartan, suscríbanse, dennos el like, nos pueden escuchar y ver en YouTube, también en Spotify estamos, y pues en todas las plataformas de podcast conocidas por el ser humano. Síganos en nuestras redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y léanos en nuestro blog en zonafantasma.com.mx. ya saben que no nos alcanzó para el .com. Muchas gracias, Pepino.
No, amigo, gracias a ti, cuídate mucho y nos seguimos viendo.
Cuídense mucho, amigos, hasta la próxima.
Bye.
Vientos, amigo.
Déjame.
Quedó chingón.
Stop.
No mames, ¿eh?